Para nosotros es un placer y una alegría enorme recibir en los estudios de Radio Nacional Santa Fe y entrevistar por primera vez a un emblema de la cultura santafesina, como Enrique Buti, que lo recordamos, por ejemplo, como periodista cultural del litoral, escritor que hace poco publicó Cuentos con y sin pintores, editado por Palabrava. ¿Cómo estás, Enrique? Un placer.
Bueno, para mí también, así que bueno, yo tartamudeo, pero bueno, no importa, ¿no?
No importa, Enrique.
Nos vamos soltando, ¿viste? Sí. Como es la radio, nos vamos acomodando. Bueno, algo que me parece interesante antes de ingresar en el libro y que hablábamos fuera de aire, es que hace poco estuviste en el Festival Poesía allá. Hermoso, sí. Se hizo en el CCK, en otras sedes como el Centro Cultural Borges también, y vos participaste, fuiste uno de los ganadores en Poesía en Voz Alta. ¿Cómo fue esa experiencia de ir ahí en el Salón de Honor? ¿Cómo te sentiste?
Bueno, lindo. Vos además lo sabés porque estuviste el año pasado, ¿no? Sí, fue muy lindo. Fue muy lindo con gente con otra gente del interior y con una chica de Buenos Aires y todo muy lindo. Todo muy lindo.
¿Leíste poemas de antífonas, puede ser?
Yo leí poemas del único libro de poemas que publiqué hace poco, que me animé a publicar. Sí.
Estaba leyendo una biografía que decía, bueno, hay una parte no tan conocida de Enrique Buti, que es la escritura de poesía. ¿Te vas animando ahora como a mostrar algo?
La poesía es siempre algo mucho más secreto, a menos que uno trabaje como poeta. Pero bueno, sí, fue secreta hasta un cierto momento y cuando hubo algo para mostrar, salió.
Está bien.
Y bueno, de cuentos con y sin pintores, ¿qué nos puedes contar, Enrique? ¿Cómo fue el proceso de elaboración, de confección de las historias? ¿Cuándo fue el puntapié inicial?
Mirá, hay una cosa actualmente con respecto a los libros de cuento, y es que en la academia, en las universidades, se empezó a privilegiar los libros de cuento que son un cuerpo uniforme, donde el estilo del autor es lo que prima, y yo en cambio prefiero esa tradición de cuentos que es la más antigua, es la tradición de Las Mil y Una Noches, de Boccaccio, de Chaucer, y que llega a los mejores de nuestra literatura, a Cortázar, a Borges, y etcétera, ¿no? Que son los libros de cuentos donde de un cuento al otro el lector tiene que dar un salto mortal, porque, bueno, hablando de Borges, de un cuento de compadrito realista pasa a un cuento metafísico abstruso, y después tiene que dar otro salto para pasar a un cuento gracioso. Y bueno, esa es la tradición que... Por eso no son cuentos que se escribieron y en un cierto momento, bueno, podían armar un libro, ¿no? Y esto de pintores, porque, bueno, yo tengo el berretín de que la obsesión de que las artes plásticas están en una decadencia realmente increíble. A mí no deja de asombrarme. En general me río, pero a veces me pone también frenético ver lo absurdo por ejemplo, el arte conceptual, tirar unas piedras y con un título que vos tenés que interpretar, y que además eso se venda de una manera millonaria, ¿no? Bueno, por eso, y además los pintores me gustan mucho cuando hablan, cuando cuentan sus estéticas, su manera de trabajar. Por eso algunos cuentos encontré que algunos de los cuentos que he elegido eran con pintores, otros sí. De ahí el título, ¿no? Nada más.
Y está sobrevolando el periodista cultural, por lo que decías, en la observación, ¿no? En esa manera de entender la realidad.
Sí, pero yo cuando escribo ficción no hago teoría, ¿no? Proust decía que hacer teoría en literatura es como ostentar un producto, un regalo, al que se le ha dejado el precio, ¿no?
Y bueno, y decías, Enrique, que te gustan los pintores que explican su obra, que la saben. Sí. ¿Qué pintores específicamente que expliquen su obra te fascinaron o te fascinan?
Matisse tiene textos extraordinarios y se publicaron en castellano, está en NMC, creo. Picasso, cuando habla de pintura, es magnífico. Y en general, todos los pintores, si buscas las entrevistas, son... bueno, Leonardo da Vinci, el libro sobre pintura de Leonardo da Vinci, extraordinario, que además no solo habla de pintura, habla, por ejemplo, de cómo pintar el diluvio universal, ¿no? Y entonces se pone a hacer una narrativa del cómo hay que pintar esta mujer que acaba de desmoronarse de una montaña. Y va, lindísimo. Sí, sí.
¿Cómo te sentís al tener el objeto, ¿no? El libro objeto en tus manos, la publicación por Editorial Palabrava? Me imagino que debe haber habido mucha emoción cuando te convocaron, cuando viste el libro efectivamente.
Bueno, ahora uno un poco se acostumbra, pero me acuerdo, pero siempre lo que hago es abrirlo y empezar a leerlo, a ver cómo lo lee mi hermana. Y entonces, como este libro no se lo puedo dar. A ver cómo lo lee este amigo y descubro que lo lee con mala leche. A ver cómo lo lee. Bueno, y así lo leo mil veces con la mirada.
Menos mal que pensás en eso ya cuando está el libro, ¿no? Que no te condiciona
no,
a la hora de
claro,
escribir.
Por suerte, claro.
¿Y cómo se da la conexión con Palabrava, Enrique, para editarlo justamente?
Mira, la editora de Palabrava es Patricia Severín, que es una persona muy accesible. Ahora me estaba contando justamente el otro día que hay problemas con el papel y tiene problemas de, bueno, la crisis la toca también a ella. Pero ella es muy permeable, recibe todo material y lo lee, lo considera.
Claro.
Recién estábamos hablando del Festival Poesía Ya y bueno, el centro, digamos, o uno de los ejes fundamentales fue el homenaje a nuestra querida poeta Estela Figueroa. Para vos, ¿qué significó estar ahí, Enrique? ¿Habrá habido muchos recuerdos que aparecieron? ¿Emoción? ¿Cómo fue
eso? Sí, fue muy emocionante porque estaban las hijas de Estela, y de Edgardo Russo, claro, que eran dos amigos entrañables. Y sí, fue muy emotivo. A estas chicas las conozco desde que nacieron, ¿no? Y bueno, fue un acto, además de justicia, porque Estela es una poeta extraordinaria, ¿no?
Sí,
extraordinaria.
Sí.
Y por suerte parece que ya su obra tiene cierta repercusión, porque está... Ahí hablamos Osvaldo Aguirre, Selva Almada y yo, pero un montón de gente conocida, además poetas de Buenos Aires, leyeron poemas de ella. Y bueno, eso daba cuenta de que la consideran, ¿no?
Sí, a mí algo que me sigue sorprendiendo hasta el día de hoy, que creo que es uno de los rasgos que destaco de Estela, es... la perfección del tratamiento de las palabras y de la obra, la selección. Obras por ahí mínimas, no digo los poemas, pero si uno ve la obra reunida, no son tantas páginas.
No.
Pero es una selección de cada pieza, tiene su justificación en el engranaje. Es impresionante eso, ¿no?
Sí, a mí lo que más me asombra, bueno, pero fue nuestra formación, digamos, porque Estela, y yo también, y Edgardo también, nos nutrimos con la poesía narrativa, para llamarla de alguna manera, la poesía que cuenta algo, que dice algo, un poco lejos de la poesía lírica que se va.
Y que volvió ahora la poesía lírica, está volviendo.
Sí, no, sí, nunca se fue, al contrario, creo que primó siempre, porque además... está el lugar común de que la poesía es el lugar literario de los sentimientos, entonces, ¿no? Casi lo más fácil o lo primero que les sale a alguien que quiera escribir poesía, ¿no? te decía lo de la poesía narrativa, es decir, leíamos a Pavese, Cavafy, Emily Dickinson, Borges, bueno, y entonces eso hace que cuando uno escribe sobre una situación, sobre un personaje, cuando uno asume la voz de un personaje en un poema de Estela, que asume la voz de Emily Grierson, que es el personaje de un cuento de Faulkner, ¿no? Cuando uno asume esas cosas, está más cercano a la comunicación, creo, a que alguien, al que un receptor pueda llegar a lo que a algo, ¿no? Porque lamentablemente sucede mucha poesía que no entendé qué quiere.
Como con los cuadros.
Y como los cuadros, exactamente. O más bien entendé que tenés que tirar la mía.
¿Qué pasa con la música también? Pasa en todo así, tal cual. Y bueno, y nombrabas, Enrique, escritores de la poesía narrativa que te marcaron o que admirabas. Nombrabas Pavese, Borges. ¿Cuándo llega la poesía narrativa a tu vida? ¿Y en qué momento?
No, fue una selección natural. Uno lee y va descartando, ¿no? Que yo, me gusta mucho Baudelaire, que también cuenta cosas, o habla de cosas concretas, digamos. Y bueno, no, creo que uno llega por selección, pero eso implica que tenés una curiosidad de lectura por la cual te metes en las bibliotecas públicas, que es lo que me pasaba a mí, y revisás todo, ¿no? Y curioseás todo, ¿no? Hasta que seleccionás, ¿no? De todos modos, Estela, Edgardo, yo éramos una generación, y la lección nos venía del grupo de Borges, que, bueno, no estábamos ansiosos por publicar, más bien no nos importaba, y sabíamos que solo íbamos a empezar a publicar cuando aprendiéramos a escribir, lo cual lleva mucho tiempo. Estela empezó casi a los 40 años, yo también, Edgardo también.
Pensaba en Inchauspe también, ¿no? Que
había Inchauspe estado, también.
Sí, un gran poeta, claro, santafesino. Claro. Bueno, si querés, Enrique, si tenés algún texto para leer, algún fragmento.
Sí, una página puede ser.
Sí, perfecto, lo que vos decidas, tranquilo, sí, bueno. que hay tiempo.
Que va a ser un placer, obviamente.
Sí. Bueno, ponernos al día, ¿no? De algún modo.
Este es el inicio, la primera página de un cuentito, y tiene 4 o 5 páginas, pero creo que leyendo esta página se entiende para dónde va, ¿no?
Y queda la intriga, de paso.
Bueno, el cuento se llama Misión clandestina. Y dice: constituimos un grupo especial de catequistas, y aunque nada nos diferencia de cualquier grupo apostólico o evangélico, ya que enarbolamos la Biblia y predicamos el amor a Dios y al prójimo, el único móvil verdadero de nuestro proselitismo radica en encontrar una persona que oficie de novio para Dorita. La pobre no tiene suerte. Es la tercera vez que elige ella, y tenemos que ir a rescatarla de algún antro prostibulario. Primero hay que buscarla y después sacarla porque no quiere irse. Mientras permanece con nosotros la convencemos, porque somos personas de fe, pero sabemos que la chica es una bomba de tiempo y que debemos encontrarle cuanto antes alguien que la sepa desactivar. Vamos barrio por barrio, casa por casa, seguros de que el día menos pensado se abrirá la puerta de su salvación, que es también la nuestra, porque Dora es nuestra hermana más querida, la más hermosa y la más desgraciada. De noche, cuando la acostamos, después de cantarle y contarle historias edificantes hasta dormirla, nos reunimos en la cocina a tomar un té e imaginar cómo se dará el encuentro entre el prometido y esta muchacha que en la calle resalta en medio de nosotros como si la lleváramos en andas, como si un farol la siguiera siempre desde el cielo para iluminarla, y como si otro farol estuviera dentro de ella y su luz no pudiera más que escapar por sus ojos, de manera que cuando baja los párpados se oscurece todo alrededor y cuando los abre vuelve a salir el sol. Al parecer, su fama en las casas de placer provenía de esa gran luz interna que suponemos escapará también por sus otras aberturas, así como la sede del paraíso resplandece en su boca cuando sonríe o musita algún gemido. Bueno, basta.
Muchas gracias, Enrique, sí, bueno, por compartir la lectura de un fragmento de uno de los cuentos que forma parte justamente de Cuentos con y sin pintores. Mira, no hablamos del fantasma del Teatro Municipal, nos queda para la próxima.
Sí, que se cumplen 30 años de la publicación.
Ah, oh, sí, che.
1993,
pero, Enrique. Gracias por el dato.
Va a haber que celebrarlo,
sí.
¿Eh?
Bueno, sí, ¿por qué no?
Bueno, seguramente renovaremos el contacto para hablar de esta obra, sí, tan importante para la literatura santafesina, pero bueno, nos queríamos dar este gusto de recibirte. Es un placer enorme, Enrique, tenerte aquí en los estudios de Radio Nacional Santa Fe. Agradecemos también al amigo Diego.
Sí, Diego Odo.
Diego Odo, que lo hizo posible. Sí. Un placer enorme. Y bueno, sabes que las puertas de la radio pública están siempre abiertas para lo que quieras contar.
Pero muchas gracias a ustedes. Chao.